y compañía. Montevideo, Punta del Este.
Espectador. 8:10 AM. De 7 a 11 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
8:10 Verano. Con Alejandro Gavard y Mónica Lorenzo. Tiene la palabra.
Grados la temperatura a esta hora de la mañana, son las 10:10, estamos en 8:10 Verano por Radio El Espectador. Les recuerdo que está habilitado el 88:10 para los mensajes. Hablábamos como uno de los principales titulares de esta jornada, las repercusiones que ha tenido la reunión que ayer mantuvo el gobierno, el presidente de la República en Suárez Chico, con las distintas gremiales del agro que estaban convocadas en esta instancia para ser comunicadas por alguna de las medidas que ha tomado el gobierno. Hasta ahora lo que ha trascendido es que no hay conformidad, de hecho se ha anunciado un recrudecimiento de las medidas, se están analizando por estas horas seguramente. Se habló de desilusión o de insuficiencia, para utilizar un par de términos que han estado sonando en las últimas horas en cuanto a las expectativas que tenían las gremiales una vez que se reunieran con el presidente de la República. Estamos con Miguel Sanguinetti, que es uno de los vicepresidentes de la Federación Rural, gremial que precisamente no participó en su oportunidad de la primera reunión convocada un poco de urgencia por el presidente Vázquez en su momento y que en esta oportunidad sí estuvo presente. Por lo tanto, también ha formado parte de esta última instancia. Sanguinetti, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto de estar con ustedes, un saludo a la audiencia, y es así, pero todo lo que ha decidido la Federación Rural lo ha hecho de forma muy democrática y eso nos da respaldo a lo que estamos en este momento, circunstancialmente, un poco más arriba que el resto de los amigos, ¿no?
¿En qué sentido lo dice Sanguinetti?
Y que cuando se decidió no concurrir a la primera reunión con el presidente, se hizo una votación de forma democrática y por mayoría se decidió no concurrir, considerando que no era el momento de ir a hablar con el presidente de la República cuando estaba de por medio la reunión el 23 de enero en Durán.
Sí, está claro, eso ya lo había aclarado además la Federación Rural en su momento, que la medida se había tomado por dos razones, ¿no? Según yo recuerdo, una era la rapidez con la que se había convocado la reunión, que no le había permitido a la Federación reunirse para tomar una posición, y que también ustedes querían tener esa instancia de votación. En definitiva, ¿por dónde pasan las insuficiencias, Sanguinetti, de lo que anunció el gobierno, de lo que se les presentó a ustedes ayer? Si bien hubo una serie de anuncios, nosotros estuvimos enumerando algunos. ¿Cuál es la sensación que ha quedado después de esta reunión?
Bueno, para hacer un repaso rápido y no muy profundo, porque no va a entender la audiencia lo que podamos hacer en profundidad, es el sector lechero, lo que se le dio es algo que se venía dando ya y que se venía estudiando y trabajando el sector lechero con el Ministerio y con el Gobierno. Eso claro que es así. En el sector arrocero se habla de que va a beneficiar a un 70% de los arroceros, lo cual no es cierto. Se habla por el lado de los arroceros que puede ser de un 20-25% o menor. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Hay que entender que los pequeños productores en el arroz han desaparecido, como han desaparecido en otros rubros. Entonces, cuando se habla que los que pagan IMEBA, que son los productores más chicos, prácticamente cada día quedan menos y hay que decirlo claramente, si los que han podido resistirse están yendo para Paraguay a producir arroz, que se está haciendo gente de trabajo y gente que sabe del tema, ¿no? Y vemos muchísimos sistemas arroceros abandonados por todo el país. Uy, esa es la realidad. Y vemos molinos arroceros que están quedando abandonados también por todos lados. Entonces, ¿cuál es el reclamo del agro? Bueno, revertir eso. El reclamo del interior. Yo creo que hay que entender que esto es un reclamo del interior. ¿Y por qué es un reclamo del interior? Porque cuando al agro le empieza a ir mal en los diferentes subsectores, el primer que lo siente es el interior del país, los pueblos, la ciudad del interior, la gente que trabaja en el interior, se han perdido cantidad de puestos de trabajo, y por eso es el reclamo, y vemos en muchas movilizaciones hasta empleados del interior del país que van a acompañar porque no tienen trabajo, ¿no?
Uh-huh. Sanguinetti, ¿por dónde creen ustedes que deberían pasar? Vamos a suponer un paliativo inmediato, ¿no? Es una política de shock para lo que ustedes plantean, para las necesidades que ustedes plantean del gobierno. ¿Por dónde tendrían que pasar? Dígame alguna de las prioridades así más urgentes para, no digo solucionar el problema de fondo, que seguramente es mucho más complejo, pero sí para atacar los problemas que ustedes están planteando. ¿Qué debería hacer el gobierno?
Claramente, disponerse a tomar medidas. Eso es lo primero, que creo que no hay disposición en ese sentido, claramente, porque lo que han ofrecido son migajas y va a caer a muy pocos productores por diferentes circunstancias. Esa es la realidad. Pero claramente creemos que para cambiar este país realmente y que el sistema productivo se ponga a funcionar a 1000 por hora, hay que hacer una rebaja de un 30% del gasoil y un 15% de la electricidad, que cuesta $700 millones, como lo han dicho varios economistas, y bueno, habrá que ver cómo se hace. Hemos escuchado estos días, ahora escuchaba en otras radios colegas al senador Delgado dando ideas, y nadie las toma en cuenta, y no porque sea el senador Delgado, creo que es una persona que ha trabajado mucho en ese tema y conoce bastante, y ha dado cantidad de ideas cómo se podría hacer para rebajar el costo de ANCAP, y nadie lo toma en cuenta. Quiere decir que no hay voluntad de cambiar las cosas, realmente, ¿no?
¿Ustedes quieren trabajar con el gobierno para revertir esta situación?
Sí, bueno, queremos trabajar si realmente hay voluntad de trabajar seriamente y de encontrar medidas de fondo. Si es conversación y perder el tiempo, que no nos sobra para nada, porque nos tenemos que dedicar a trabajar también, tenemos que ir a trabajar al campo y ocuparnos de nuestras cosas, que muchas veces lo dejamos de lado por este tipo de reuniones, creemos que no vale la pena si realmente no hay voluntad de cambios profundos y de orientación profunda. Porque también hay que ver claramente la historia del Uruguay. Hay que mirar para atrás y mirar la historia de lo que han pasado cuando los gobiernos no toman las medidas que tienen que tomar. O no nos olvidemos del 82, que estábamos en plena dictadura, no nos olvidemos del 2002, cómo termina toda la historia, porque no se tomaron las medidas que había que tomar en su momento adecuado. Así que creo que si habrá que poner las barbas en remojo, ¿no?
Uh-huh. Sanguinetti, cuando se ha debatido mucho en estos días, incluso a nivel popular, a veces con desconocimiento, yo lo sé, pero sobre los grandes productores y los pequeños productores. Es decir, que ha habido todo un debate. Bueno, ¿se nos cortó la comunicación?
Sí, ya vamos a restablecerla.
Ya vamos a restablecerla con Sanguinetti. Estamos dialogando con uno de los vicepresidentes de la Federación Rural, que recordamos ayer se estuvo reuniendo con el presidente Vázquez y nos estaba expresando justamente cuál era su postura con respecto a estas respuestas.
Me llamó particularmente la atención el concepto de no perder el tiempo que dejó traslucir, ¿no? Es decir, bueno, si vale la pena, sí, pero si no, reunirnos por reunirnos, no.
Sí, y acá hay dos factores que, bueno, quedan bien claros, ¿no?, a la hora de las prioridades. Uno es el gasoil y el otro es la electricidad. Eso ha sido justamente uno de los planteos que más se destacan a la hora de, como decíamos, atacar rápidamente algunas situaciones que son las que están complicando en este momento a los productores. Así que lo tenemos de vuelta, Sanguinetti, se ha cortado la comunicación. Yo le decía que se ha dado mucho esta dicotomía de grandes o pequeños productores. Todos sabemos que la afectación es para todos igual, ¿verdad? Es decir, cuando hay un problema en el campo, es para el problema para el campo. Ahora, creo que pasa por la respuesta que pueden tener algunos productores y otros. ¿Se debería dar prioridad, cree usted, a aquellos que están más necesitados y que son los que, como en este caso, están pidiendo agua por señas, por decirlo en términos un poco populares, y que son los pequeños productores y que son los que de alguna manera sostienen la matriz familiar en el campo? Porque lo demás ya sabemos que es agronegocio, lo demás son grandes extensiones, y que quienes mantienen esa estructura social son los pequeños productores.
Bueno, sin duda que siempre habría que darle prioridad al más débil en toda sociedad, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero lamentablemente muchas veces las grandes inversiones son las que tienen más ventaja. No se olviden todas las ventajas que tienen las grandes empresas forestales, que han tenido, que tienen y que van a tener. Muchas veces a un productor uruguayo no se le permite tener una sociedad anónima, a un productor rural uruguayo no se le permite tener una sociedad anónima para poder ingresar capital cuando está en una situación complicada, y sí se le permite una extranjera por decisión del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces esas cosas que muchas veces la gente no lo sabe. Yo creo que acá claramente lo que han pasado los últimos años es de hacer desaparecer mucha de la producción chica. Por algo se han perdido 10, 12 mil productores, y la mayoría son menores de 100 hectáreas, y que crezcan las grandes inversiones. Pero ese cuento de los grandes productores, eso no existe. Acá los grandes productores son las empresas forestales. Habrá uno o dos de nacionalidad brasileña y alguna otra inversiones extranjeras que más, digo, hay una de las grandes inversiones extranjeras en campo que se ha venido abajo y que se ha ido vendiendo y afectando el campo porque no funcionó claramente, ¿no?
Uh-huh. Sanguinetti, ¿qué opinión le merece lo que dijo el expresidente Mujica de que en el agro no se ahorró en la época de las vacas gordas y se despilfarró, y ahora le piden al Estado que resuelva lo que, bueno, se generó justamente por no tener una actitud de austeridad?
Realmente tiene coraje el expresidente Mujica al decir eso, ¿no? Porque si hay alguien que no puede hablar de despilfarro y de no guardar, creo que claramente fue su presidencia, ¿no? Uh-huh. Realmente a mí me da cierta vergüenza ajena que lo diga él. Si lo dijera algún otro, capaz que uno lo tomaba mejor. Hay que entender que el productor agropecuario cuando le va bien, lo invierte, el 99% de los productores agropecuarios lo invierten en sus establecimientos, y fue lo que pasó, y por algo funcionó el comercio de las veterinarias, por algo funcionó las carpinterías de madera dura que se hacen para hacer mangueras, por algo funcionó todo esos sistemas, y la venta de maquinaria funcionó en muchos años. Y creo que el productor, si en algo se equivocó, es en invertir demasiado y en endeudarse para invertir más de lo que podía. Pero quizás en eso se equivocó, y bueno, pero el productor uruguayo siempre es optimista y cree que las cosas siempre van a funcionar bien. Uh-huh. Y si usted le hiciera una entrevista a gente que hace da servicios de maquinaria, le van a contar claramente lo que están viviendo hoy en día, con mucho menos trabajo, con altísimo endeudamiento, con vencimientos que se vienen ahora, y con gran dificultad para cobrar las cuentas, ¿no?
Sanguinetti, no vamos a entrar en el detalle porque ha sido más folclórico y distrajo mucho la atención de los verdaderos problemas, el acto del 23, la cantidad de gente que había, si había más, si había menos, cualquier acto que tenga una representatividad, digamos, merece respeto, aunque hayan 100 personas, eso está claro, lo demás me parece ser un poco folclórico. No obstante, da la sensación junto a estos reclamos muy, muy atendibles y justificados del sector agropecuario, hubo quienes, no sé si decir la palabra, aprovecharon la volada o se sumaron, tal vez con razón o no. Caso la Cámara Inmobiliaria, caso Andebu, por ejemplo, a reclamos que de alguna manera no solo distorsionaban o distraían, a por lo menos a priori, ¿cuál era el reclamo original que estaba vinculado directamente al campo? Uno decía, ¿qué tiene que hacer Andebu o la Cámara Inmobiliaria reclamando a la par? Porque en definitiva, ustedes hacían un reclamo que tenía que ver con las cuestiones estrictamente del campo. Y más allá de lo que usted me dijo recién, que hay una cantidad de sectores que obviamente dependen y se ven afectados, uno podría pensar que los comercios en el interior obviamente se ven afectados, las fuentes laborales de mucha gente se ven afectadas. Corporativamente, y le pongo estos dos casos porque fueron los más notorios, a Andebu y las cámaras inmobiliarias, ¿no distorsionan un poco el sentido de lo que ustedes, o por lo menos los productores, estaban planteando?
Bueno, yo creo que también ahí hay un tema que no ha sido un reclamo del campo solamente, creo que yo lo llamo un reclamo del interior del país, ¿no? Ahí es donde después...
Sí, pero Andebu no es el interior del país, ¿no?
No, por eso, pero a ver, se sumaron cantidades de apoyos, que creo que va por ahí la cosa, me parece, porque en el fondo sentirían, digo yo, porque lo digo en sentido figurado, que era correcto y que estaban de acuerdo con eso. Uh-huh. Si hay un sentir claro, y acá hay que decirlo claramente, no importa de qué color político sea cada uno, creo que hay un sentir claro en los uruguayos que tenemos un país carísimo. Y cualquier extranjero que viene de Europa, y que nosotros pensamos que son los países más caros, o de cualquier otro país del mundo, nos dicen, es imposible Uruguay, es imposible estar unos días viviendo en Uruguay, pagando lo que haya que pagar. Lo dicen claramente. Así que digo, no es ningún descubrimiento, y creo que eso, sacándonos del color político y lo que pensemos, uh-huh, es una realidad que todos lo sabemos. Quizás habrá gente que no se da cuenta porque tiene muchas posibilidades, porque cobra un sueldo muy alto, uh-huh, y no le implica un costo más alto, pero la gran mayoría de los uruguayos creo que eso lo sentimos claramente, ¿no?
Claro. No, que es un país caro, esto no es novedad para nadie, ¿no? Llamó la atención porque de última se hubiera organizado una gran manifestación de reclamos, y no encolumnarse detrás de algo que había surgido espontáneamente a nivel de gente que había entendido que era necesario plantearle al gobierno, de la manera que fuera, lo que estaba pasando, y esto sonó un poco a oportunismo. Bueno, salen a pegar, nosotros nos sumamos. Están en todo su derecho, ojo, tanto Andebu como la Cámara Inmobiliaria, a plantear sus problemas, que los deben tener, yo no digo que no, pero mezclarlos, sobre todo cuando la cosa ya venía a nivel de la opinión pública complicada, porque todos sabemos que en este país hay una mirada que es urbana y hay otra que es eminentemente rural o del interior, ¿no? Este es un país que vive de espaldas de la costa, de espaldas al interior del Uruguay, y por supuesto esto se podría enmarcar incluso hasta la ignorancia de muchas cosas que se dicen desde la ciudad con respecto a lo que pasa en el campo, ¿no? Y entonces, a nivel popular, que supongo yo que también es a donde querían llegar los productores, a tener el apoyo de la gente que diga, caramba, esta gente necesita ayuda, a veces la aparición de otros factores externos puede distorsionar o quitar del centro de la atención lo que verdaderamente planteaban ustedes, porque fíjense que terminamos hablando de que si había 5.000, 10.000, 20.000, cuando en realidad los problemas que hay que atender acá son los que usted enumeraba, es decir, atender la situación de muchos productores. Sanguinetti, para terminar, ¿cómo sigue esta historia? ¿Ustedes van a seguir reunidos? ¿Se ha dicho que va a haber una vigilia, que se van a incrementar las movilizaciones? ¿Por dónde va a seguir todo esto, entiende usted?
Bueno, nosotros vamos semana a semana. La Federación Rural de ayer decidió acompañar las vigilias y vamos a estar en eso. En el día de ayer decidió eso. El 19 de febrero vamos a hacer una reunión de presidentes donde se va a decidir claramente si vamos a participar de la mesa de diálogo que propone el gobierno, y también estaremos en conjunto con el resto de las gremiales decidiendo, pero bueno, seguir trabajando lo que hemos hecho hasta ahora, sabiendo claramente que el gobierno no quiere escuchar demasiado porque no tiene muchas posibilidades de cambiar los rumbos. Y bueno, lo que lamentamos es que posibilidades hay de cambiar los rumbos y poner el sistema productivo a trabajar a 1.000 por hora, como le digo a todo el mundo, está la posibilidad. Hay que tener voluntad y hay que tomar medidas. Es sencillo, por un lado es sencillo, pero por otro lado será difícil para el gobierno, porque no da la impresión que está encerrado en sí mismo, en su forma de llevar adelante las cosas, la economía, todo, y no quieren cambiar nada.
Uh-huh. Por último, ¿usted descarta ya entonces que por ahora no va a haber más movilizaciones?
No, ¿cómo que no va a haber más movilizaciones?
Con respecto a la población, ¿no va a llamar a una nueva movilización?
No, por supuesto que sí, nosotros vamos a acompañar todo lo que se vaya decidiendo con los autoconvocados y con este tipo de medidas que planteó el gobierno y todavía el presidente de la República diciendo que festejen las medidas. Creo que la gente ya está muy enojada con eso, ¿no? Sin duda que va a haber movilizaciones y visibles y todas las movidas que pueda haber en el interior van a ir sucediendo. Habrá que ir viendo los tiempos cómo suceden, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, Miguel Sanguinetti, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien.
Que pase muy bien. Era Miguel Sanguinetti, vicepresidente de la Federación Rural.
8-10 verano, con Alejandro Gavard y Mónica Lorenzo. Todo lo que un piso de madera necesita. Plastificantes, aceites para decks, productos de limpieza y programas de mantenimiento con garantía de por vida. Si hay un piso de madera residencial, comercial, en un gimnasio, entonces hay un producto Bona para cada situación. Bona. Representa ENCO. 2200-1986.
Confitería Los Fontanes, la tradicional esquina de Rivera y Bustamante, cuenta con un cálido salón donde degustar todas sus especialidades, almorzar o tomar el té. Confitería Los Fontanes, en Rivera y Bustamante. Reservas y pedidos por el 26280.